el rescate del *charidis*, la corbeta Kestrel emergió del salto con un chasquido que vibró en los dientes de Iria Sandoval. 20 años de navegación y todavía sentía el desplazamiento como una pregunta sin responder. Vórtice visual confirmado, dijo Lenabos sin levantar la vista de sus controles. Sus manos nunca dejaban los sensores, ni siquiera cuando comía. 2600 kilómetros. Rotación relativista estable. Sandoval se acercó a la pantalla principal. El espectáculo le robó el aliento. Una esfera de oscuridad giraba contra el fondo estrellado. No era negro. Era la ausencia de color, un agujero en la realidad de 200 kilómetros de diámetro, y en su borde, inclinada como una moneda en el borde de una mesa, yacía la Charybdis. La nave colonizadora no estaba destruida. Estaba envuelta. Una capa de tejido bioluminiscente cubría su casco de arriba a abajo, pulsando con una luz púrpura verdosa, que recordaba a las medusas de los océanos de la Tierra. Donde deberían haber estado los paneles solares, crecían protuberancas orgánicas. Los motores de salto asomaban como costillas rotas entre membranas translúcidas. 15 years, murmuró Sandoval. Sus nudillos golpearon el borde del casco de la consola, el gesto que la tripulación ya reconocía como preámbulo a una decisión difícil. El Helios había partido con la Charybdis. Una avería en el reactor de contención la había retrasado 48 horas. 2 días que la separaron de 300 compatriotas que zarparon hacia el cinturón de vela y nunca regresaron. 2 días que ahora la colocaban aquí como comandante del único barco que podía intentar traerlos de vuelta. Señal atrapada, dijo Voss, casi para sí misma. No procede de los transpondedores estándar. Frecuencia genética. Coincide en un 8% con el ADN humano no codificante. Traduce, ordenó Sandoval. Vos ajustó los filtros. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Bien, no los dejen pasar. Un silencio denso ocupó el puente. Sandoval estudió la lectura de escáneres. 80 pulsos de vida. Temperatura corporal. Consumo de oxígeno. La Charybdis no era una tumba. Era un refugio. Pero ese refugio se estaba cerrando. El vórtice genera ráfagas gravitacionales, dijo Voss. En 4 horas, el desplazamiento del sistema expulsará cualquier objeto en su radio de influencia. 4 horas. 4 módulos de rescate. 40 personas cada uno. Sandoval hizo los números en silencio. 80 supervivientes. Solo espacio para 40. La mitad, Cocafor, Mézaros, conmigo, dijo finalmente. Voss, mantenga la posición. El módulo de reconocimiento se desprendió de la Kestrel con un suave impulso de retrocohetes. Sandoval pilotaba con Okafor, revisando los sellos de integridad por tercera vez exacta. Nunca cuarta. El biólogo Jaromés Saros ocupaba el asiento trasero, respirando con la boca abierta mientras estudiaba las lecturas orgánicas. La epidermis es de 2 kilómetros de grosor, dijo, acumulando datos, como si cada uno necesitara justificación. Pero hay algo más. El nivel 3, el núcleo no es biológico. Es construido. Una instancia de procesamiento gravitomagnética cuyo propósito no puedo determinar aún, pero que claramente funcionaba como... Señor Mézaros, interrumpió Okafor. Enfoque. Claro. Perdone. El módulo se aproximó a la Charybdis. La membrana bioluminiscente respondió antes de que Sandoval activara la secuencia de acoplamiento. Se abrió como un orificio que respiraba, revelando una cámara interior donde la atmósfera brillaba con tonos de ozono y yodo. Entrada confirmada, dijo Sandoval, y pilotó hacia el interior. La epidermis se cerró detrás de ellos. No era una nave, tiene un orodaino. Las paredes de la Charybdis habían desaparecido bajo capas de tejido translúcido que pulsaba con ritmos cardíacos propios. Los conductos de ventilación eran ahora tubos respiratorios vivos, deslizando aire caliente y húmedo. En el suelo, donde antes había rejillas metálicas, crecían filamentos nerviosos que se retraían al paso de las botas. Sandoval avanzó con su rifle de pulso bajo, aunque no sabía qué esperar encontrar. Cámara 7. En el umbral se detuvo. Hombres y mujeres cocinaban en hornillos portátiles. Niños reparaban cables con herramientas manuales. Un grupo jugaba a cartas en un rincón, sentados sobre cajas marcadas con el logo de la Charybdis, medio cubiertas de musgo bioluminiscente. Normalidad, dentro de lo imposible. Mézaros se detuvo junto a ella. No habló, solo miró. Un hombre se separó del grupo de cartas. Llevaba el uniforme desgastado del oficial segundo y su rostro de 54 años mostraba arrugas que no correspondían con 15 años de aislamiento. Larosen dijo, extendiendo una mano. Su voz era calma, perturbadora, como quien ya sabe cómo termina la película. Oficial segundo, comandante Sandoval, corbeta de rescate Kestrel. Venimos por los supervivientes. La sonrisa de Larsen fue triste. No amar, no pueden quedarse aquí, dijo. Lo ven. Cuando crece, todo se cierra. Se lo advertimos. Señaló una pared donde alguien había dibujado con tiza una secuencia de imágenes. El cuerpo actual del organismo, más grande, más oscuro, viniendo del otro lado del vórtice. Cuando se acerca, nosotros también. Siempre. Okafor dio un paso adelante, examinando a los supervivientes con ojo militar. ¿Dónde está el capitán?
Muerto.
Hace 12 años. Sobredosis de anestésico ético. No soporto saber. ¿Saber qué?
Larsen no respondió directamente.
En cambio, señaló el techo. El organismo nos filtra el aire. Nos da calor, procesa nuestros desechos. A cambio, tomamos sus nutrientes, respiramos su oxígeno. Estamos dentro de él. Y él está dentro de nosotros.
Mézaros se había acercado a la pared. Tocó el tejido bioluminiscente con un guante estéril.
No estáis infectados, dijo, mas para sí mismo. Estáis integrados. Sois su sistema inmune. Sin vosotros, no puede procesar los datos del espacio exterior.
Larsen asintió con tristeza.
Lo sabíamos, solo que no sabíamos hasta dónde llegaría. Mézaros sacó un kit de análisis de sangre. Extrajo una gota de su propio dedo, la depositó en un portaobjetos y lo aplicó contra la membrana viva. 47 segundos. La epidermis pulsó. 1, 2, 3 veces. Luego, silencio. La señal cambió. Voz en la que Strel retransmitió por el comunicador. Mensaje actualizado.
Vienen. Estamos listas.
No los dejen pasar.
Mézaros palideció.
No es un aviso, dijo.
Es un protocolo de activación.
Nivel 3.
Sandoval, Okafor y Mézaros descendieron por un conducto que no había existido en los planos originales de la Echaridis.
Las paredes cambiaban de densidad a medida que avanzaban, de tejido biológico a algo que drenaba la luz de sus linternas, que absorbía el sonido hasta convertir sus pasos en ecos lejanos.
Es construido, confirmó Mézaros, estudiando su escáner.
El núcleo es una instancia de procesamiento.
Alguien algo diseñó este sistema.
El vórtice no es natural.
Es un motor.
¿Un motor para qué?
Preguntó Okafor.
Para moverse, para replicarse.
El espacio se abrió frente a ellos.
Una cámara esférica de 100 metros de diámetro, cuyas paredes estaban cubiertas de estructuras que no eran cristales y metales ni tejidos, sino algo intermedio y ajeno a las tres categorías. En el centro, suspendida en el vacío, flotaba una representación holográfica del vórtice exterior. Y en su centro, tres puntos nuevos titilaban.
Coordenadas, dijo Sandoval, reconociendo el patrón.
Tres nuevas ubicaciones.
Vástavos, susurró Mézaros.
Se está replicando.
El comunicador de Sandoval zumbó.
Voz de voz, tensa.
Comandante, el vórtice se está moviendo.
4 horas se han convertido en 2. Si no salimos ahora...
Sandoval cortó la transmisión.
Regresó a cámara 7.
60 personas esperaban.
60 rostros que habían sobrevivido 15 años en el borde de lo imposible, solo para enfrentarse a una matemática brutal.
4 módulos. 40 plazas cada uno.
Solo 2 operativos en el nivel 2.
80 supervivientes.
Sandoval se sentó en un cajón de suministros. Sus manos buscaron el borde del plástico, los nudillos blancos.
12 minutos sin hablar.
40.
Completa.
La mitad.
Larsen se acercó.
No había enojo en su rostro, solo resignación.
Siempre supimos que sería así.
Hay una lista.
Los más viejos, los enfermos, ellos se quedarán.
No, dijo Sandoval.
No es así como funciona.
Se levantó.
Sus palabras salieron pausadas, cada una pesando como una orden de ejecución.
Módulo 1. 40 personas.
Los niños primero.
Luego mujeres y hombres sanos.
Módulo 2.
20 personas.
Voluntarios.
Larsen asintió.
Yo me quedo.
Usted no está enfermo.
No,
pero sé lo que viene. Y alguien debe estar aquí para explicarlo cuando lleguen los siguientes.
Sandoval quiso discutir.
Quiso encontrar otra opción.
Pero la matemática no aceptaba discusiones.
El despegue fue caótico.
La epidermis intentó cerrarse cuando los módulos comenzaron a moverse como una garganta que tragara.
Okafor se quedó atrás, cargando el segundo grupo, revisándose ellos mientras la membrana vivía avanzaba hacia sus gotas.
«¡Suba!», gritó Sandoval desde la escalerilla.
Okafor saltó.
Las manos de la tripulación la arrastraron dentro.
El módulo se desprendió con un tirón que derribó a varios pasajeros.
La epidermis se rasgó.
Sangre iridiscente brotó de la herida, flotando en gravedad cero como lágrimas de arco iris.
El organismo sangraba.
La Kestrel activó los impulsores.
Uno falló.
El motor defectuoso que habían detectado en la inspección presalto.
Módulo 2 necesita remolque, informó Goss.
Sandoval pilotó la corbeta hacia el módulo de Okafor.
Engancharon con un golpe seco, pero la epidermis se curaba más rápido de lo esperado.
La membrana avanzó envolviendo el módulo trasero.
Corten, ordenó Okafor desde su interior.
Corten el enganche.
Sandoval vaciló.
20 personas.
Los voluntarios.
Ahora,
gritó Okafor.
O pierden a los 40.
Sandoval presionó el botón.
El módulo 2 fue engullido en silencio.
No hubo explosión ni gritos transmitidos por radio.
Solo las manos de 20 personas contra el cristal, empujando hacia afuera mientras la luz púrpura los consumía.
Luego, oscuridad. Caquestrel se alejó. 60 salvados. 20 sacrificados en la Charibdis. Otros 20 en el módulo caído. Cuenta total. 60 vivos. Sandoval permaneció en su asiento cuando la nave entró en el salto de regreso. Nadie habló. Los niños dormían en los brazos de madres que no sabían si agradecer o llorar. 4 horas después, el satélite de reconocimiento envió su última actualización. El vórtice se había movido. Y estaba en otra coordenada, y en su nueva ubicación, 3 esferas más pequeñas crecían a su alrededor. Basta vos. Sandoval miró la pantalla donde vos mostraban las nuevas señales. 3 más, dijo vos. Y la señal original sigue transmitiendo. Sandoval tocó el borde de su consola con los nudillos. 1, 2, 3 veces. Vienen, murmuró. No era un aviso. ¿Qué era, comandante? Sandoval no respondió. Su mano encontró el trozo de plástico azul que guardaba en el bolsillo desde el Helios. Un fragmento del casco de una nave que nunca llegó a zarpar con Acheridis. 2 días de diferencia. La pantalla parpadeó. Una nueva señal. Otra coordenada. Más cerca. Sandoval finalmente habló, su voz baja como el arranque de motores muertos. Era reconocimiento. Fin. Modelo. Openrouter / Monsota / Química 2.5.